Buenos días, UMH. Hoy es viernes 30 de octubre. Quizás esta fecha no les diga nada, y sin embargo, sin ella yo no habría dicho buenos días, UMH, hace un momento, ni estaríamos en esta universidad. Hoy se cumplen 105 años del nacimiento de Miguel Hernández. Quizás a veces nos olvidamos, pero estudiamos en una universidad que se llama así, Miguel Hernández. Creo que es un motivo de orgullo, ya que me cuesta imaginar otro nombre para una universidad que me gustase más que este. Me parece una declaración de intenciones realmente genial y una carta de presentación inmejorable, porque Miguel Hernández ha representado durante muchos años un canto a la libertad, una libertad que él no pudo gozar por una cruel guerra y una peor dictadura que fue bruta, estúpida, y que se dedicó a dejar de lado a los mejores artistas de nuestro país. Me viene a la cabeza ese "venceréis, pero no convenceréis", que tan inteligentemente dijo Unamuno en 1936 en la Universidad de Salamanca, con la presencia de militares como Millán Astray. El tiempo le ha dado la razón y ahora es gente como Miguel Hernández la que da nombre a una institución como esta. Creo que es un motivo para estar contentos. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Y en cuanto al tiempo, estabilidad atmosférica con cielos despejados y viento de componente este. Temperaturas diurnas en ligero descenso, máximas próximas a los 22 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos ya con las noticias de la universidad. Inauguración de un mural en homenaje a los donantes de cuerpo para la ciencia, Ángel Cerdá.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana, inaugura hoy un mural en homenaje a las personas que donan su cuerpo a la ciencia. Esta iniciativa surge del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UMH, en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la universidad. La inauguración tendrá lugar a las 11:30. En la segunda planta del edificio Severo Ochoa, del campus de San Juan de Alacant, y podrá asistir todo el personal docente e investigador. El mural está realizado por los estudiantes de la UMH Javier González, Andrea Mendoza y Daniel Alemán. Mide 1,22 m de alto por 16 metros de largo y está compuesto por 12 piezas pintadas al óleo sobre un soporte de tablas.
Además, Radio UMH dedica un programa especial al 105 aniversario del poeta Miguel Hernández. Ana López.
Así es, este programa especial se emitirá hoy de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Los estudiantes de periodismo de la UMH Jesús Fernández y Albert Rivera se encargarán de presentarlo. Durante estos 90 minutos de homenaje al poeta oriolano se realizará un análisis de su obra, su trayectoria y sus vivencias. En este programa especial participarán el escritor y profesor de la UMH, José Luis Ferris, y el director de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, Francisco Esteve, quienes destacarán aspectos de su biografía y en especial de su niñez. En este espacio también intervendrá el rapero alicantino Nach, que explicará a los oyentes de la radio universitaria lo que significó para él su proyecto Hoy Converso con Miguel.
Y pasamos ahora al panorama internacional. Los cuatro grandes partidos rechazan usar Cataluña como arma electoral.
Los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno coinciden en apartar las discusiones sobre el desafío independentista catalán de la próxima campaña y no usar la crisis como arma arrojadiza. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ya estuvieron de acuerdo en eliminar este asunto de la refriega política en su almuerzo del miércoles en la Moncloa, y Albert Rivera y Pablo Iglesias acudirán hoy a entrevistarse con el presidente con esa voluntad. Con el resto de los líderes se está hablando por teléfono la vicepresidenta. También hay dudas sobre si es bueno convocar una diputación permanente para evitar así discusiones públicas.
Además, el juez bloquea cuentas que tiene en España Puyol Ferrusola y su ex esposa.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado el bloqueo de todas las cuentas bancarias en España de Jordi Puyol Ferrusola, hijo mayor del matrimonio formado por el expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol Soley y Marta Ferrusola, y de su exmujer Mercè Gironès Riera, según han informado fuentes judiciales. La juez de Andorra, María Ángeles Moreno, también acordó el pasado mes de febrero el bloqueo de todas las cuentas bancarias que ambos tenían en el país. La exnovia de Puyol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificó al juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra al hijo mayor del expresidente para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Castro reactiva su relación especial con México con una visita de Estado.
En un gesto histórico, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ha decidido poner fin al maleficio que pesaba en su relación con México y realizar visita de Estado del 5 al 7 de noviembre en Yucatán. Este viaje es el primero del mandatario al país norteamericano desde que llegó a la cúspide del poder en 2006 y muestra la acelerada recuperación de las relaciones bilaterales. Un escenario con nuevas reglas, donde México quiere tener presencia y recuperar el papel que antaño jugó. La Cancillería americana ha señalado que esta visita de Estado tiene un significado especial al darse en el marco de una relación que es entrañable para ambos países y que atraviesa por una excelente etapa.
Además, la Unión Europea solo se ha repartido 86 asilados de los 160.000 pactados en septiembre.
El reparto de refugiados por Europa se aplica con cuentagotas. Desde su aprobación hace más de un mes, solo 86 personas han sido reubicadas desde Italia a otros países, según datos ofrecidos ayer jueves por la Comisión Europea. En Grecia, el otro país desde el que se desplazan refugiados al resto de la Unión Europea, el proceso ni siquiera ha comenzado. De continuar a este ritmo, el programa de reubicación no logrará sus objetivos. Para desplazar a estos 160.000 refugiados pactados a otros territorios en un plazo de 2 años, como acordaron los Estados miembros de la Unión Europea el 22 de septiembre, haría falta que viajaran una media de casi 6.700 personas al mes.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Ciudadanos exige responsabilidades por la desautorización de la unidad de hemodinámica.
Compromís inicia una campaña informativa para propietarios afectados por el aeropuerto.
En San Joan de Alacant,
la UHD de San Joan logra un premio por su gestión de los pacientes crónicos complejos.
En Altea,
la línea 27 de autobús tendrá horario especial con motivo de Todos los Santos.
En Orihuela,
comercio presenta la jornada comercial de 10 a 10 en la Vuelta de los Puentes.
Y hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Ángel. Nosotros nos vamos al kiosco. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Marcos.
¿Qué tenemos hoy? Comenzamos, como siempre, por las portadas, por así decirlo, de ámbito digital.
Sí, hoy tenemos esta cuenta atrás que comienza desde ya, para el 20 de diciembre, y que va a ser una constante en los periódicos, tanto digitales como de papel, y que el ciudadano agradece.
Yo creo que este año la cuenta atrás ha sido constante, cuenta atrás de unas elecciones a otras y casi que hemos empalmado unas campañas con otras.
Y nos queda, si me permite la analogía, esa última vuelta, ¿no?, de que hay en las carreras de motociclismo. Y vamos a empezar con el diario Info Libre que dice: Rajoy y Rivera compiten por abanderar el mensaje de la unidad de España. Un mensaje de unidad de España que recordemos que todos los políticos parece que se suman a él, pero sí es verdad que Rajoy y Rivera hacen especial hincapié y que casi son su fundamento de candidatura.
Bueno, yo creo que en este caso quizá es Rajoy el que quiere situarse a un nivel parecido al de Rivera, porque al menos mi opinión en Cataluña es Ciudadanos el que ha conseguido abanderar esta defensa de la unidad de España, y quizá el Partido Popular se ha quedado un poquito atrás.
Así es, yo simplemente lo que quería comentar es que tanto Podemos como PSOE también defienden esta unidad de España, igual no con los mismos medios, pero sí con una misma finalidad.
Sí.
Nos vamos al diario.es que dice: eliminación total de las cláusulas suelo podría salvar a miles de hipotecados del desahucio. Y es que por fin quitar estas altas tasas que se les imponía pagar a las hipotecas, pues parece ser que va a ser un alivio para esa gente que le costaba llegar un poquito a fin de mes.
Ahí queda esa noticia del diario.es.
Y nos traía otro destacado hoy el diario.es, que es las 28 provincias en las que Ciudadanos y Podemos lo tendrán más difícil. Destacaban Madrid, Barcelona y como tercera ciudad en la que más difícil lo tendrían estos partidos, Alicante.
Por la ley electoral.
Eso parece.
Es sin duda algo que queda quizá un poco arcaico en nuestro sistema actual. Continuamos con estos medios, Pepe.
Y hemos dejado para el final los dos medios que nos traían hoy unas encuestas. El Confidencial daba unas encuestas titulando: el PP ganaría con un 27%, Ciudadanos ya es segundo con un 20,3% y Podemos se cae con un 13,8%. Y para que vean el contraste, el Español nos traía y decía que PP y Ciudadanos sumarían hoy la mayoría absoluta más viable. El PP con 122 escaños, PSOE con 95 escaños y Ciudadanos con 54 escaños. Aquí situarían al Partido Socialista como segunda fuerza política, pero el pacto que parece más viable sería el de un hipotético Ciudadanos y PP.
Desde luego, yo no sé tú, Pepe, pero yo no recuerdo una etapa con tantas encuestas. Prácticamente íbamos a 2 o 3 semanales. Sí que es verdad que se mueven por los mismos baremos, pero me sorprende, la verdad.
Y más que el número de encuestas, es la diferencia a veces que hay de números,
sí, a veces
entre la que vimos la semana pasada.
A veces hay demasiada diferencia.
En La Razón y la que vemos hoy aquí en el Español. Es también, no crean que es manipulación, también es propio del caos que hay en la sociedad.
Totalmente.
Y de la poca diferencia que va a haber en esas urnas el 20 de diciembre.
¿Vamos con El País, Pepe?
Vamos a empezar, por ejemplo, con los medios impresos, y vamos a empezar con El País. La mayoría de catalanes rechaza la declaración de independencia. Más de un 70% se opone a que Artur Mas vuelva a ser investido presidente. Y es que parece que Artur Mas está perdiendo fuerza conforme pasa el tiempo en Cataluña y no convence esa rapidez que se le ha dado a la autonomía catalana.
Sí, además, desde luego, contrasta un poco la situación actual de que cuesta formar gobierno, ¿no? Con esa primera euforia inicial en el balcón presidencial. Bueno, es un conflicto que está ahí y que ya veremos cómo se soluciona.
Ya veremos si Artur Mas consigue por fin llegar a ser presidente, pero ya decimos,
pinta difícil.
Que a día de hoy, a 10 días de que se produzca esa investidura, parece más que improbable. Uh-huh. Nos vamos a ir al diario El Mundo, que salpicamos al caso de corrupción del clan Puyol. Dice: el juez detecta 105 pagadores de mordidas al clan Puyol. Uh-huh. Unas mordidas que recordamos que son desviaciones de dinero a nombre de sus hijos y de las empresas ficticias que había creado esta familia. Sigue con la investigación, está siendo bastante dura y se está persiguiendo a los Puyol, con razón también hay que decirlo, y que se espera que cuanto antes se llegue a la verdad total del asunto, muchísimo mejor.
Muy activos los medios esta semana con el tema de la corrupción en Cataluña, una semana que también ha sido muy activa en cuanto a la independencia de Cataluña, en cuanto a ese tema de actualidad.
Y nos vamos a ir con uno de los titulares parecidos que nos trae hoy La Razón, que dice: el clan Puyol oculta 900 millones de su fortuna en Belice. Uh-huh. Y es que, Marcos, van saliendo datos y datos y datos y no nos podemos ni imaginar la fortuna que podía llegar a tener el clan Puyol, porque de verdad que son cifras totalmente mareantes. La que traíamos antes en el diario El Mundo, uh-huh, nos traía más de 11 millones desgravados en diferentes empresas y ahora nos trae 900 millones el diario La Razón. Uh-huh. La cantidad de dinero que tenía en negro o no conseguido por los medios que se debería el clan Puyol eran impensables.
Además, me gustaría comentar que esta portada estuvo embargada anoche, que a las 12 estaba embargada y hasta las 2 de la mañana no se pudo ver. Esto suele pasar cuando son noticias de especial calado, cuando es algo, una exclusiva bastante importante. Entonces, pues ahí queda ese trabajo de La Razón. Vamos con ABC, Pepe.
ABC nos trae hoy una de las portadas más diferentes a la del resto, como ya viene siendo habitual, y dice: Albert Rivera pide un pacto por España en el foro ABC. El presidente de Ciudadanos convoca a PP y PSOE a sellar nuestro compromiso con España. Sigue con el tema de la unidad de España y parece que Albert Rivera se ha establecido, como tú decías, como ese cono de la unidad.
Como el baluarte. Continuamos con La Vanguardia, Pepe.
La Vanguardia nos trae ya por último también la actualidad catalana y dice: más a sus consellers, me estáis pidiendo elecciones. El Govern tuvo el martes un intenso debate sobre la resolución pactada con la CUP. Y es lo que ya veníamos comentando anteriormente, y si me permites, voy a destacar una noticia.
Sí, te tengo que pedir además, porque me parece importante, sí.
Y es que China ya uh-huh. ha abolido la ley de hijo único, por uh-huh. lo tanto, lo que se supone una gran noticia para el avance de la globalización y para un no. desarrollo social, que es importante, sin duda alguna.
Lo vemos en la portada de La Vanguardia, una foto a 5 columnas de varias niñas, creo que es una buena noticia. Vamos con las portadas de ámbito local, Pepe.
En La Verdad, en el diario local, más de 150.000 trabajadores alicantinos tienen un salario tan bajo que son pobres. Lo que comentábamos hace unos días del tema de los salarios y de los trabajos. Sí es verdad que ha bajado el paro, pero sí habría que analizar y profundizar un poquito más en qué condiciones así.
Exacto, nada más que añadir. ¿Qué más tenemos, Pepe?
En el diario Información se titulaba: el gobierno autoriza el menor trasvase del Tajo.
El Tajo Segura, sí.
Asegura de la historia. La concesión de solo 8 hectómetros cúbicos en plena sequía aboca a los agricultores a depender de las desoladoras para sus cultivos.
Este es un tema que va desde el verano, bueno, desde antes, incluso desde hace años, y parece que tiene difícil solución. No sé si va a tener, pero desde luego es un conflicto a nivel estatal que yo creo que tendría que buscar una solución a nivel estatal también.
Un cuidado también especial que debe de tener el gobierno para este sector primario, que tan importante y tan fundamental es, aunque a veces se nos olvide, Marcos.
Bueno, Pepe, pues muchas gracias. Nos vemos el martes, ¿verdad?
Hasta entonces.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos de las portadas a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 30 de octubre en los siguientes puntos de la provincia:
en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Además, en el tram, en la estación de Luceros, de 9 y media a 2 de la tarde.
En Elche, en el Estadio de Fútbol Martínez Valero, de 4 a 9 y media de la noche.
En San Juan, en el centro de transfusión, de 9 a 2 de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Buenos días, Antonio Ruiz.
Buenos días, Marcos.
Comienza la contraportada una semana más. Buena noticia. Aquí.
Bueno, buena noticia para
algunos. Para algunos, depende, ¿no?
Para mí no, que me la tengo que trabajar unos días antes. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a La Contraportada. Con mi debut la semana pasada sobrepasé el tiempo en mi sección y le robé minutos a los compañeros de deporte. He hecho un fichaje.
No me digas.
Para acabar con esto.
Sí.
Es un asesor, ha hecho lo que mejor sabe hacer. He contratado a Mariano Rajoy y hemos hecho recortes. Vamos con los titulares.
Los titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Fernando Sánchez Dragó se encuentra practicando el sexo en un lugar y por una razón que, aunque no te importe, acabarás sabiendo.
En Sociedad.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirma que el croquetón del chiringuito de Pepe supera los límites de contaminación de Volkswagen.
En Internacional.
La torre inclinada de Pisa recupera su equilibrio tras la colocación en su base de una Power Balance.
En gastronomía.
La nueva versión de la Thermomix incluirá una receta con las medidas exactas para crear a Bertín Osborne.
En deporte.
José Mourinho afirma que la mala racha del Chelsea se debe al no fichaje de Petr Laszlo.
Las tres Fs. Feo, fuerte y formal.
Bueno, finalizados los titulares, volvemos al eje de esta sección. Uh-huh. El ojo que todo lo ve, pero lo veo de una manera un poco borrosa, que es el ojo vago.
Además, que es viernes, es normal.
Sí, sí, pero de momento estamos bien, así que lo vemos pues con unas cuantas dioptrías.
Bueno.
Si la semana pasada os traíamos un decálogo para determinar si vuestro tío favorito es en realidad un cuñado, uh-huh. En esta sección os traigo algo muy nuevo. Dije también la semana pasada que esta sección era totalmente prescindible, pero no es cierto.
Yo no me lo creí.
Esto os va a servir de mucho. Hoy os traigo, como entendido del tema, los cinco tipos de personas que te puedes encontrar en un bus urbano o en un metro.
Me temo lo peor.
Los cinco tipos de personas que te puedes encontrar en el transporte público. Son cinco patrones repetitivos y de los que en su mayor parte deberíamos huir.
A ver.
Como siempre, el 1 al 5, cada vez peor. El 1, digamos que es Breaking Bad y el 5 es Palabra de Gitano en todas sus ediciones. Vamos allá. En el número 1 te puedes encontrar a Manuela Carmena.
Es que si no te la encuentras es un timo.
En España ocurre algo muy curioso, que en cualquier lugar entre sus fronteras tú puedes entrar en un autobús y ves a Manuela Carmena.
Y quejarte si no la ves.
Exactamente.
Eso es lo más importante, creo yo.
Yo he cogido el tramo Aspe-Elche durante todos los días y me he encontrado varias veces a Manuela Carmena. Lo que pasa es que yo no me he hecho foto para demostrarlo. Desde aquí, españoles, me gustaría hacer un llamamiento, que es basta de fotos de Carmena, en el metro. Basta ya.
Yo creo que sí.
La primera vez bien, la segunda ya cansado un poco. La 3550, no os importa eso, no os importan vuestros selfies y no os importa las caras, sobre todo cómo salís.
No, nada más que añadir, Antonio, no. Creo que lo has dicho todo tú.
En el número 2, la conocida como la serpiente del autobús / metro, la serpiente del transporte público.
Uh-huh.
Dícese de la persona que quiere descansar y reacciona mal ante cualquier ruido que hagas, por mínimo que sea. La detectarás si está todo el rato diciendo shh. También es conocido como la bibliotecaria o el bibliotecario.
Yo creo que al final esa gente es más maleducada que la que habla.
Sí, ella o él siempre te manda a callar aunque no estés haciendo ruido. Al final tú, que eres muy silencioso, dejar de tocar los bongos y la armónica y le das la razón.
Continuamos, Antonio.
En el número 3, el cabezón. El autobús tiene dos puertas, así os lo pongo un poco en escena. Una de entrada al principio y otra de salida al final.
Sí.
Cuando hay una parada se amontonan dos filas en torno a la salida. La fila de la parte delantera del bus y la de la trasera del bus.
Sí.
Él, o sea, tú que eres muy educado, dejas pasar a todo el mundo, pero aparece él. El que te quiere dejar pasar a ti.
Madre mía.
Pasan unos segundos eternos, mirada con mirada mientras haces el gesto con la cabeza de pasa tú, pasa tú.
Si fuera una película habría una banda sonora de fondo.
Exactamente. Y el cabezón al final da su brazo a tercer y pasa cuando tu hermano pequeño ya está montando el Kalashnikov y no hay víctimas mortales.
Continuamos, Antonio.
En el 4, el de la tumbona. Se echa el sillón hacia atrás,
uh-huh.
Estando tú detrás.
Esto es un autobús más de viaje, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, bueno.
Autobús escolar,
sí,
quizá, ¿no?
El bus que se llama interurbano.
Sí.
Se queda en un ángulo de 180 grados y tú te quedas como un payaso en un coche pequeño. ¿Sabes? La escena de 200 payasos en un coche pequeño, pues tú te quedas tal cual. Él, que no es consciente de que tú llevas unos bongos y tu hermano un Kalashnikov, comenta por teléfono a su pareja. ¡Qué cómodo es este autobús! Es muy espacioso. Y sí hay víctimas mortales.
No es normal, es que te cabreas, es que normal. Yo creo que todos hemos estado en esa situación, ¿no?
Ya si te pone el pie en el reposabrazos, ahí hay peligro.
Y para finalizar, Antonio.
El peor de todos. El que desconoce de la asistencia de los auriculares.
Y toda la música que escuche él tiene que ser la que escuche todo el autobús.
Exactamente. Se pone atrás del todo como patrón repetitivo, uh-huh. Con su móvil a todo volumen, pero lo disimula poniéndoselo en la oreja, como diciendo, lo tengo que escuchar yo, lo tengo a todo volumen, pero lo estoy escuchando yo porque lo tengo en la oreja.
Y si pudiera, tendría un carrito de Mercadona subido al autobús, ¿verdad?
Exactamente, con todo tipo de altavoces.
Claro.
Pero bueno, él no entiende que si yo quisiera escuchar Yo soy tu gatita de la factoría o Lo que pasó, pasó de Daddy Yankee, ya lo haría yo.
Antonio, una pregunta, ¿qué pasaría si se juntasen los 5 prototipos en un mismo autobús?
Que explotaría, seguramente.
Sería peligroso.
Con esto finalizamos este repaso y recuerden, como analista de autobuses que soy, os lo digo, si no detectáis alguno de estos perfiles en un autobús o metro, es que sois vosotros.
O que se han equivocado de medio de transporte y no es un autobús, diría yo.
Exactamente. Y nos despedimos como cada sección con la viñeta radiofónica del día, rápidamente. Y gracias a todos los actores que lo han hecho posible. Un saludo y gracias.
Gracias a ti, Antonio. Nos vemos el viernes que viene.
Speed dating político. 18:00 de la tarde. Una mujer entra en el centro social de su ciudad. Maduritos buscan pareja y ella tiene la esperanza de encontrar algo decente. Pobre de ella. 7 minutos para convencerse de que el hombre de delante es su media naranja. Ella quiere zumo exprimido, pero sus 3 aspirantes parecen de bote. Empieza el juego.
Porque este Pablo Iglesias me dice que quiere que sea su Cersei Lannister. ¿Qué dice? ¿Que nuestras citas deben ser por el mediodía porque de noche tiene que acostar a un tal Íñigo? ¿Que no se duerme si no ve Clan TV? Cambio, por favor. ¡Oh! Este tiene otra pinta. Pedro Sánchez. Aunque lo que dice que los nombres sin vocales suenan mejor, eso no me convence. ¡Oh, Dios! Está diciendo que su cita perfecta sería estar en casa leyendo El Pronto y viendo Divinity. Cambio, por favor. Este es el último. Sí, la jornada está siendo terrible. Anda, qué raro. Si hay un televisor, como no diga algo interesante, huyo de aquí.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
¡Cambio, cambio, por favor, cambio!
La hoja de reclamaciones, ¿verdad?
Sí, gracias. Definitivamente me quedo en UPyD. Atentamente, Rosa 10.
Son las 9:52 minutos de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Albotero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos con Primera División.
Así es, comenzamos el tiempo de deportes en Buenos Días UMH con Primera División. Esta noche comienza la jornada número 10 en la Liga BBVA con el partido que se disputa en Riazor entre Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid a las 8:30 de la tarde. El conjunto de Simeone podría colocarse líder si logra vencer al Depor a expensas de lo que hagan Real Madrid y Barcelona, que juegan el sábado. El Madrid se enfrenta este sábado a las 4 de la tarde a la Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu. Para este partido ante el conjunto canario, el Real Madrid recupera a James Rodríguez y Karim Benzema. Por su parte, el Barcelona visita el campo del Getafe el sábado a las 8:30. El equipo de Luis Enrique tiene las bajas de Sergi Roberto, Rafinha y Leo Messi. El conjunto azulgrana jugó el miércoles la ida de los 16avos de final de la Copa ante el Villanovense en un partido que terminó 0-0 y que se resolverá en la vuelta en el Camp Nou.
El sábado también se disputarán partidos importantes en la Liga BBVA. A las 6:15 se jugará en Mestalla el derbi valenciano entre Valencia y Levante. El conjunto granota estrenará entrenador para este partido, ya que la entidad presidida por Kiko Catalán destituyó a Lucas Alcaraz y oficializó la incorporación de Rubí. También para el sábado a las 6:15 desde el Madrigal se disputará el Villarreal-Sevilla. Para las 10:05 quedará el encuentro entre Real Sociedad y Celta de Vigo.
El domingo abrirá la jornada el Eibar-Rayo Vallecano a las 12 del mediodía. A las 4 de la tarde se jugará el Español-Granada, a las 6:15 el Sporting de Gijón-Málaga y cerrando la jornada dominical quedará el Real Betis-Athletic Club a las 8:30.
Tras la 10ª jornada de Liga, entre semanas se disputará la 4ª jornada de la fase de grupos en la Champions League, con la presencia de 5 equipos españoles. El martes el Atlético de Madrid viajará a Kazajistán para enfrentarse al Astana. Los de Simeone son líderes con 6 puntos junto al Benfica. El martes también se enfrentarán en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, ambos líderes del grupo A con 7 puntos. El otro partido del martes con presencia española es el Sevilla-Manchester City en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Emery se juega su presencia en la próxima ronda.
El miércoles enfrentará el Barça en el Camp Nou ante el Bate Borisov y el Valencia visitará el estadio del Gante. Ambos tienen bastante encarrilado el pase a octavos de final.
El jueves volverá también la Euroleague con los partidos del Villarreal y el Atleti de Bilbao. El conjunto de Marcelino se enfrentará al Dinamo de Minsk, mientras que el Atleti jugará en el Partizan en casa.
¿Y qué nos traéis del Elche, del equipo local?
Pues en segunda división, el Elche visita la Romareda para enfrentarse al Zaragoza el domingo a las 12 del mediodía. El equipo ilicitano tendrá que verse las caras con el equipo menos goleado de segunda división, ya que cuenta solo con 7 tantos encajados. Aún así, los franjiverdes se muestran con optimismo y se reafirman en el proceso de adaptación del equipo, como así comenta el delantero Héctor Fernández.
El equipo hay que entender que es un equipo nuevo, que es un equipo que está en proceso de construir, ¿sabes? Está ahí. Y yo, hay que tener un poquito de paciencia, pero yo creo que el equipo está ahí luchando y lo está y se ve.
En la parte extradeportiva, el Elche está decidido a pagar una de sus deudas abonando antes del 31 de octubre una parte de la deuda que mantiene con el PSV por la cesión del Meta Titón durante la pasada temporada. El club hará frente al pago de 80.795 euros, en lo que se incluyen intereses de demora por el retraso a la hora de resolver uno de los primeros pagos, y será una de las primeras deudas que pagarán tras todas las que arrastran con varios clubes.
¿Y qué me traéis del Hércules para este fin de semana?
Pues partido importante, ya que en segunda división B el Hércules se enfrentará al Huracán de Valencia el domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. El equipo de Manolo Herrero rompió la racha de 3 victorias consecutivas la pasada semana ante el Valencia Mestalla, sumando un empate, y pretende asaltar la zona de playoff de ascenso. Para este partido, el técnico del Hércules recupera a Yeray González y tiene la duda del extremo Alex Gallar.
Los otros partidos destacados de este grupo 3 de segunda división B es el partido del líder, el sábado a las 6 y cuarto, el Español B, Cornellá. Otro de los partidos interesantes de esta undécima jornada será el que se juegue en el Collao el domingo a las 12 de la mañana entre Alcoyano y Atlético Baleares. Por otro lado, el Eldense se enfrentará al Olot a domicilio el domingo a las 5 de la tarde.
Vamos con el Elche Futsal.
En Fútbol Sala, el Elche se medirá ante el Catgas Energía Santa Coloma hoy a las 9 de la noche en el Esperanza La, correspondiente a la octava jornada de Liga. El equipo de Miguel Coveta busca la victoria para consolidarse en una posición tranquila en la tabla, ya que se encuentra en undécima posición con 6 puntos.
Por su parte, los de Xavier Pasarrius tendrán que cosechar los 3 puntos para mantenerse dentro de los 8 mejores de la liga. En este partido será destacable la acción del jugador catalán Cobo por parte de los visitantes, siendo el máximo anotador de la competición con 10 goles.
Y cambiamos de balón, vamos con el Lucentum con baloncesto.
En la Liga Le Plata, el Lucentum se enfrentará en casa al Marín Ens Peixe Galego el próximo domingo 1 de noviembre a las 12 y cuarto del mediodía, correspondiente a la quinta jornada de liga.
El equipo de Alicante, posicionado en quinto lugar con 7 puntos, busca la victoria tras perder la semana pasada su imbatibilidad, mientras su rival se encuentra en una posición por debajo a tan solo un punto de diferencia.
Y acabamos con polideportivo, chicos.
Pues en tenis, Garbiñe Muguruza acaba de vencer hace unos minutos a Petra Kvitova en 3 sets en el torneo de Singapur. Ha ganado 6-4, 4-6 y 7-5 y se enfrentará en la final a la vencedora del partido entre Kerber y Safarova, que se disputará en unos minutos.
En dobles, la pareja española formada por Carla Suárez y Garbiñe Muguruza vencieron a las hermanas taiwanesas en 2 sets por 7-5 y 6-4. Este resultado coloca a las españolas en semifinales, donde tendrán que medirse ante Carolina García y Katarina Szczerbonik.
Pues hasta aquí el programa de hoy, bueno, hasta aquí los deportes de hoy. Nos vemos el lunes, chicos, para que nos contéis todos los resultados de este fin de semana. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy, gracias a Albert Rivera, que ha debutado en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Les dejamos con Para la Libertad, de Joan Manuel Serrat y, por supuesto, de Miguel Hernández. Y gracias a ustedes por elegir la radio universitaria.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad, mis ojos y mis manos.